En estos momentos son las 8 de la tarde. Esto es Onda Madrid. Comienza el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hoy una edición especial, más reducida, porque a partir de las 8:30 los compañeros del deporte aquí en Onda Madrid les van a radiar, como se decía antes, ese Ucrania-España de la selección española de fútbol, a partir de las 8:30. Luego a las 11 estaremos en tertulia, de 11 a 12, con Agustín Valladolid y con José Marcos. Así que muy buenas tardes, señoras y señores. El enfrentamiento entre Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez continúa y todo hace indicar que cada vez se hace más hondo.
Los madrileños no merecemos ser rehenes de batallas políticas. Los madrileños no merecemos ser rehenes de un gobierno que entiende que un escándalo debe suceder a otro escándalo. Los madrileños no merecemos ser rehenes, precisamente en esta situación que estamos viviendo tan desgraciada, de un gobierno de la nación que cambia de criterio de forma arbitraria.
La voz del alcalde Almeida, la presidenta regional Díaz Ayuso y el alcalde Almeida han pedido esta misma tarde, en una comparecencia conjunta, la anulación del estado de alarma en la región, al entender que ya no tiene lugar, ya que la incidencia acumulada ha bajado hasta un 50% en 16 de los 21 distritos de la capital y en todas las ciudades del área metropolitana confinada, salvo Parla, con una tasa por debajo de los 500 casos. Asimismo, ambas administraciones han acusado al Ministerio de Sanidad de imponer ahora un criterio inventado para aplicar las restricciones, tras anunciar Illa que el criterio ya no es de 500 positivos, sino por debajo de 200. La verdad es que todo resulta, miren, muy confuso. Ayuso ha acusado al ministro de aplicar un cambio de reglas inventado esta misma mañana para justificar el mantenimiento del estado de alarma. Si eran 500, habrá que pensar que no eran 200. Si el estado de alarma remitiría en función de bajar esa cifra y de otros dos parámetros más, habrá que explicar muy bien el cambio de criterio. Ciertamente 500 contagiados por cada 100.000 habitantes, miren, son muchos, son una barbaridad. Y 400, y 300, y 200 también. Con algo más de 50 están en Alemania y algunas medidas han tomado los alemanes que son más duras que las adoptadas en España. Como ya ha contado este programa, los requisitos que impuso el Ministerio de Sanidad para cerrar o limitar la movilidad en territorio se asientan sobre tres aspectos: una tasa de incidencia acumulada a 14 días superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, más de un 35% de ocupación de camas UCI en hospitales y una tasa de PCR positivas por encima del 10%. A día de hoy, Madrid cumpliría con uno de estos criterios, que es el que ha cambiado el Ministerio, y no cumpliría con las camas de cuidados intensivos y el porcentaje de test. El ministro insiste en que él está para la argumentación sanitaria y no para la bronca política. No quiere pelea con Ayuso ni con Almeida.
Que habló de sanidad y con argumentos sanitarios. Y todo lo que no sea sanidad y argumentos sanitarios no lo voy a valorar ni voy a entrar en ningún tipo de confrontación ni de politización. A mí lo que me importa, lo que me hace actuar como ministro de Sanidad es doblar la curva en Madrid y en España. Y mis argumentos y mis planteamientos han sido, son y seguirán siendo sanitarios y de salud pública, de ningún otro tipo.
Y vuelve a insistir el ministro Illa en que vienen tiempos duros, difíciles.
Y no nos engañemos, nos vienen semanas complicadas en España y en Europa. Nos vienen semanas complicadas y estamos viendo cómo todo el mundo toma acciones contundentes para poner bajo control el virus. Y esto es lo que hemos de hacer en Madrid y lo hemos de hacer de la mano de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El enfoque en Onda Madrid. Nos llegan hoy malas, muy malas noticias desde el Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional ha mejorado sus previsiones para las grandes economías desarrolladas con una sola excepción: España. El fondo desgrana en un informe datos que asustan y nos deben poner en guardia a todos, que el PIB va a caer en 2020 un 12,8% y hasta el 40% del empleo de las pymes y de la restauración y la hostelería está en peligro. En fin, la pandemia del coronavirus ha vuelto a cambiar el horizonte de previsiones, pero como ya les digo, para España no las mejora, la deja en el último lugar. Lo paradójico es que el fondo ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento de las grandes economías del mundo para este año. Es decir, ha rebajado la magnitud de la recesión. Sin embargo, está nuestro país, al que no ha llegado esta mejora, España, que se queda con las mismas previsiones de junio y ya claramente se sitúa a la cola de los países desarrollados. Vamos ya con lo más destacado del día en titulares con José Gilgado y con Beatriz Marín. Y comenzamos con los datos en España y en Madrid.
Sanidad suma 7.100 contagios y 80 muertos en el último día. De los contagios diagnosticados en 24 horas, Madrid representa una sexta parte. No es la comunidad con más contagios ni con más incidencia acumulada. Está por debajo de Navarra. Además, ya solo Parla sube. Lo más preocupante en Madrid ahora es la presión sobre la UCI, que pasa el 38%.
Vox denuncia los controles policiales que se hicieron antes de la entrada en vigor del estado de alarma.
Ha puesto una denuncia en el juzgado porque considera que esos controles previos a las medidas excepcionales son ilegales. La denuncia culpa al ministro del Interior por ordenar el despliegue de agentes a las 3 de la tarde, dos horas antes de la publicación del decreto en el BOE.
Jarro de agua fría para los que apuestan por la inmunidad. Muere de COVID una mujer holandesa que había pasado la enfermedad.
Primera muerte tras una reinfección por COVID. Se trata de una anciana de 89 años, enferma de cáncer, que ya había superado la enfermedad hace dos meses, pero se ha contagiado con otra cepa. Además, el primer ministro holandés cierra bares y restaurantes, limita las reuniones en casas a 3 invitados y suspende el deporte aficionado.
El PSOE y Podemos proponen cambiar la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué consiste la reforma?
En que baste con la mayoría absoluta del Congreso o del Senado para elegir a 12 de los 20 miembros del Consejo. Han registrado una proposición de ley para cambiar una ley orgánica por la vía rápida. En la práctica, la nueva norma permite al Ejecutivo cambiar el gobierno de los jueces sin contar con la oposición. La socialista Lastra culpa al PP y desde los populares Cuca Gamarra es contundente.
No podemos permitirnos, y me lo han escuchado también, mantener bloqueado el gobierno del Poder Judicial a causa de cálculos partidistas.
Es imponer una dictadura. Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene.
¿Y qué dicen los jueces de esta reforma?
Tres de las cuatro asociaciones profesionales han criticado duramente la propuesta de Podemos y PSOE. Solo la progresista Jueces para la Democracia ve legítimo que se busquen alternativas ante el bloqueo. La mayoritaria, Asociación Profesional de la Magistratura, dice que un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas.
Hoy por la retransmisión del partido de la selección no habrá tertulia económica, pero la actualidad, Javier Mardomingo, ¿por dónde pasa?
Por esas previsiones del Fondo Monetario Internacional a las que aludías, Félix, pero también por la lucha contra el fraude fiscal, cuya reforma ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Se reduce, por ejemplo, el pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros entre profesionales. Se prohíben las amnistías fiscales o se aumenta el control sobre las criptomonedas. Todo para recaudar unos 800 millones de euros cada año. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Tolerancia cero en este tipo de prácticas irregulares, porque luchar contra este fraude fiscal es defender a trabajadores, autónomos, a empresas que sí cumplen de forma disciplinada con estas obligaciones tributarias.
Por cierto, la lista de morosos de Hacienda ya no incluirá solo a quien deba por encima de un millón, sino que el umbral baja hasta los 600.000 euros. Además, hoy entra en vigor la ley del teletrabajo. Será voluntario, reversible y con los mismos derechos que el presencial. Además, la empresa tendrá que correr con parte de los gastos del trabajador en su casa. La bolsa hoy, por último, cierra en rojo, baja más de un punto y pierde los 6.900.
Pues son las 8 y 8 minutos. Hoy es un día especial. La programación del programa cambia porque a partir de las 8 y media los compañeros del deporte retransmiten, van a llevarles toda la emoción del fútbol y de la selección española. Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de las 8:30, ¿no?
Eso es. El partido comienza a las 9:45 en Kiev. Jugamos en Kiev, en ese estadio del Olímpico que tanto nos gusta a los españoles. Te cuento que ya tenemos 11 inicial y hoy es la primera oportunidad en la que podemos ver juntos a estos dos chicos de los que habla todo el mundo, Adama y Ansu. Es la primera vez que Luis Enrique les pone en el 11 titular.
Bueno, pues va a ser algo especial. ¿Qué se juega? ¿Qué se juega España en este momento?
Es importante, ¿eh? Porque estamos primeros de grupo. En esta Liga de Naciones solo el primero pasa a las semifinales. Luego vamos a recibir a Alemania, tenemos un punto de ventaja. Entonces, si ganamos hoy, luego dependemos de nosotros mismos en casa con Alemania. Ya. Todo va bien.
¿Alguna técnica especial por parte del seleccionador?
Bueno, hoy ha apostado por un centro del campo diferente. Ha puesto a Rodri con Canales y Mikel Merino, pero ha puesto mucha gente arriba, sobre todo velocidad. Los ucranianos tienen muchos problemas atrás, se les hacen muchos goles. Les está metiendo goleadas semana tras semana. Con lo cual, lo que ha hecho es meter arriba todo lo que tiene. Porque como no está Gerard Moreno, tiene Rodrigo, Adama y Ansu. Así que es un partido para ganar.
O sea que debería ser fácil en principio, ¿no? Bueno, nada hay fácil en el fútbol, claro, ya.
Si se lo preguntaras ahora a Luis Enrique te pondría una cara.
Bueno, es que no hay enemigo pequeño, que suelen decir algunos entrenadores, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, pues Nacho Aranda y todos los compañeros del deporte a partir de las 8:30 en la sintonía de Onda Madrid. Nacho, hasta luego.
Nos escuchamos, hasta ahora.
Nos escuchamos. 8:10. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, cuéntanos.
Después de una jornada hoy muy tranquila de martes, con temperaturas que han vuelto a superar ligeramente, eso sí, en general los 20 grados, se produce un descenso muy acusado de los registros durante este miércoles, tanto de día como de noche, pero sobre todo las máximas mañana ni siquiera llegarán a los 20 grados. Nos quedaremos con valores de 17, 18. El responsable es el viento de componente norte, que ya soplará con más intensidad, podría presentar rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra y va a ser el protagonista de la jornada junto a ese descenso de temperatura. En el cielo, intervalos nubosos, cielos más grisáceos en la zona de la sierra, incluso con ambiente brumoso en zonas altas, pero sin precipitaciones. Lo dicho, este miércoles, protagonismo del viento del norte y el descenso de temperaturas.
8:10. En cuanto a las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Hola, Marina Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tranquilidad a esta hora en la mayor parte de las vías madrileñas y al igual que durante toda la tarde no se registran complicaciones ni en las entradas ni en las salidas de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
El lío, las diferencias, la ruptura, la división, los recelos entre el gobierno de España y el gobierno de Madrid a propósito del estado de alarma son cada día mayores. Si pensábamos o teníamos alguna esperanza de que las cosas remitieran, pues no se la hagan porque no la hay. Es más, hay palabras mayores ya entre medias, porque Ayuso y Almeida han acusado al gobierno de España y al ministro de Sanidad de secuestrar a los madrileños con el estado de alarma. En fin, las cosas son como son. Recordamos que la orden se publicó el viernes pasado, que el argumento que han dado es que la incidencia acumulada de contagios es menor a 500 por cada 100.000 habitantes, un dato similar al de la última semana de agosto, y han afirmado que los madrileños no pueden ser rehenes de los cambios permanentes del Ministerio, que rebaja en este caso, como digo, la incidencia de 500 a 200. Por cierto, que los mismos parámetros que tiene Madrid en este momento, tiene La Rioja, que es una comunidad autónoma gobernada con una presidenta del Partido Socialista, pero tiene los mismos parámetros. Cuando dice el ministro Villa que no quiere entrar en argumentaciones políticas, solamente sanitarias, pues nos parece bien, pero ciertamente una situación tan paradójica como esta habría que explicarla y aclararla. Informa Begoña Alarcón.
Madrid no se resigna, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El estado de alarma es una intervención atropellada con la que el gobierno pretende aniquilar la autonomía de la región. Los madrileños son rehenes de batallas políticas, afirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En Madrid no vamos a resignarnos, no lo hemos hecho nunca. Cada día volveremos a solicitar al gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región.
Los madrileños no merecemos ser rehenes de batallas políticas de un gobierno de la nación que cambia de criterio de forma arbitraria.
Les avalan los datos. Mañana la comunidad estará con una tasa de incidencia de 400 contagios. 16 de los 21 distritos están ya por debajo de los 500 y también todos los municipios afectados por el estado de alarma, excepto Parla. Pedir ahora bajar a los 200 no responde a criterios sanitarios. Ayuso acusa a Illa de desleal. Está dispuesta incluso a volver a los tribunales. Le gustaría que reconociera que la estrategia de Madrid está dando resultados y vuelve a pedir recuperar la senda del diálogo, no de la imposición.
Bueno, eso es lo que ha pedido Begoña, efectivamente, la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, pero desde el Ministerio de Sanidad dicen que nada de nada. El ministro Illa ha sido el encargado de parar en seco la petición de las autoridades madrileñas. Ha explicado Marta Zúñiga que con la salud pública no se juega.
Con la salud pública no se juega, no se negocia. El gobierno que mantiene el estado de alarma en Madrid solo actúa, remarca el ministro Salvador Illa, con criterios sanitarios.
Todo lo que no sea sanidad y argumentos sanitarios no lo voy a valorar ni voy a entrar en ningún tipo de confrontación ni de politización. A mí lo que me importa, lo que me hace actuar como ministro de Sanidad es doblar la curva en Madrid y en España.
Hay que ser prudentes, apostilla. Vienen semanas complicadas y niega un cambio de reglas.
Nos planteamos el estado de alarma para un periodo de 15 días. Lo que vamos a hacer es trabajar en el espacio de cooperación reforzada con la Comunidad Autónoma de Madrid para ver qué medidas tienen pensado poner en práctica para bajar, no de 500, sino bajar de 500 y de 400 y de 300 y de 200 y llegar a donde tenemos que estar todos, que es en torno a los 100 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada.
Ahí ya le preocupa que la región madrileña haya bajado un 40% las pruebas PCR y que tenga retrasos en la notificación de datos. El horizonte de la incidencia acumulada por COVID al que hay que aspirar está en torno a los 100 o 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Pues quién estuviera ahora mismo en Alemania, que tienen la incidencia en el 49% y están tomando medidas en algunos casos, especialmente en la restauración, incluso más duras que las que se toman en España. Este jueves el Gobierno explicará en el Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma en Madrid. Será el ministro de Sanidad y no el presidente Sánchez el que lo haga. Si fuera necesario, la prórroga pasados 15 días se tendría que pedir permiso ya al Parlamento. ¿Cómo respiran los diferentes partidos y grupos políticos, Flor Carazo?
PSOE y Unidas Podemos confían en no tener que prorrogar el estado de alarma. Pablo Echenique, portavoz de la formación morada.
Confiando en que las medidas que se han tomado puedan mejorar la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y que eso haga innecesaria una prórroga.
Más País y Compromís están dispuestos a apoyar la prórroga. Esquerra no avanza su posición y carga contra Ayuso. Íñigo Errejón, Más País, Gabriel Rufián, Esquerra.
Cuando uno empieza un tratamiento con antibióticos, todo el mundo sabe que no se puede abandonar a los dos días. Hoy tenemos una situación ligeramente mejor, pero podríamos volver a experimentar rebrotes.
El Partido Popular ha decidido traficar con la vida de los madrileños para hacer política, y creo que eso es terrible.
El PP pide a Sánchez que levante el estado de alarma. Su portavoz, Cuca Gamarra, acusa al Gobierno de anteponer la ideología a la salud y de no aplicar los mismos criterios en todas las comunidades.
No se puede entender que esos criterios objetivos solo se apliquen a una comunidad autónoma, que es Madrid, y que no se apliquen a otra. Curiosamente, a las que no se les aplica son aquellas en las que está gobernando el Partido Socialista.
Gamarra ve cobarde que el presidente haya delegado en ella las explicaciones sobre el estado de alarma en el Congreso.
Las 8 y 17 minutos en lo judicial, la Fiscalía ha recurrido el rechazo de la justicia madrileña al cierre perimetral de la capital y de otros 9 municipios. Lo ha hecho en un escrito en el que reprocha que haya desestimado estas medidas cuando ha respaldado otras muy similares. Lupe Ortiz.
La Fiscalía considera que se puede restringir un derecho fundamental como es el de la libre circulación con las leyes sanitarias de que disponemos sin tener que acudir al estado de alarma. De hecho, el Tribunal Superior de Madrid ya avaló las restricciones acordadas por la comunidad que se basaban precisamente en una de esas leyes, en concreto la Ley Orgánica en materia de salud pública. Por eso no ve lógico que el confinamiento perimetral instado por el Ministerio de Sanidad no haya recibido el aval judicial. Reprocha a los magistrados que se hayan excedido en sus competencias al entrar a valorar esa orden del Ministerio. Debían limitarse a analizar si las medidas eran necesarias y proporcionadas ante la grave situación generada por la pandemia. Coincide en que es necesaria una reforma legislativa, pero la crisis sanitaria impide esperar y hay que hacer una interpretación razonable de las normas que ya tenemos. De momento, ha recurrido ante la misma sala de lo contencioso que no ratificó las limitaciones, pero le pide celeridad porque su intención es llegar hasta el Tribunal Supremo. Dados los diferentes pronunciamientos de tribunales superiores de justicia, se hace necesaria una unificación de doctrina que nos dé seguridad jurídica.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y miramos a otras comunidades ahora. Madrid pide que se levante el estado de alarma y Cataluña, que roza los 1.000 hospitalizados, piensa en pedirlo. El Govern cree que se encuentra al inicio de la segunda ola y por ello quiere poner en marcha medidas que reduzcan la movilidad y la interacción social. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Tras el fuerte repunte de casos, subiendo el riesgo de rebrote en 27 puntos, la Generalitat ha confirmado el inicio de la segunda ola de la COVID. Es por ese motivo que tras el Consejo Ejecutivo de esta mañana, Meritxell Budó, secretaria de la Presidencia y portavoz, ha confirmado que mañana harán público un nuevo paquete de medidas y que de momento no descartan pedir el confinamiento perimetral, pero tampoco el estado de alarma.
El confinamiento perimetral en estos momentos no se contempla, como tampoco se contempla en estos momentos a solicitar al Estado español el estado de alarma para Cataluña, pero tampoco se descarta.
Estas declaraciones declaraciones vienen dos días después de que la UME desinfectara las instalaciones de Mercabarna como medida de prevención y de que se conociese que 200 alumnos de dos residencias de estudiantes de Barcelona están en cuarentena. Lorena Roldán, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento, ha criticado la incertidumbre que genera Salud.
Y yo creo que esta incertidumbre que genera el Gobierno haciendo este tipo de anuncios son letales para la ciudadanía, insisto, que vive con esta incertidumbre, que no sabe qué medidas y en qué se van a concretar, cómo varios sectores han sufrido las consecuencias de estos bandazos que da el gobierno.
La consejera de Salud, Alba Vergés, ha respondido a la crítica aludiendo que actúan bajo el visto bueno del PROSICAT, el Plan Territorial de Protección Civil, que depende del Departamento de Interior.
Todo en un día en el que Sanidad ha notificado a nivel nacional 7.118 nuevos casos, 2.760 en 24 horas y 80 muertos más. La tasa de transmisión del virus es de 263 contagios por 100.000 habitantes. La más alta se da en Navarra, 756,79, y en segundo lugar en la Comunidad de Madrid, 489, que baja de los 500 casos, como les hemos contado ya, el umbral que Sanidad impuso en su momento a las grandes ciudades para decretar su cierre, entre otros indicadores. 8 y 20 minutos, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mantenido un encuentro esta misma tarde con los presidentes, con la presidenta regional Díaz Ayuso, después de que el primero le mandara ayer una carta para tratar de superar el clima de tensión que se vive estos días. Siguiendo el encuentro está mi compañero José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un encuentro que todavía no ha acabado, está a punto de hacerlo y estamos esperando la comparecencia de Ángel Gabilondo. El portavoz socialista acudía a esta reunión con intención de proponer a la presidenta un acuerdo de mínimos en torno a las medidas aprobadas en la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea, entre las que figura el refuerzo y la modernización de la sanidad. Lo decía antes de la reunión Ángel Gabilondo.
El plan de choque urgente contra el control del COVID en la Comunidad de Madrid está dentro del dictamen que se va a votar el jueves sobre el plan de recuperación e impulso de la economía y de la sociedad, de la dimensión social. Es muy buena base.
El portavoz socialista, acompañado de sus dos portavoces adjuntos, acudía también a esta reunión consciente de su gran discrepancia con Ayuso, porque los socialistas sí defienden el estado de alarma que Ayuso insiste en retirar. Le escuchamos de nuevo.
Algunos dicen, bueno, no, porque es que los datos nos dicen que no estamos en una situación muy preocupante. Pues parece que sí que lo estamos. Luego, París o Roma, con otros datos, en fin, de menos incidencia, ya toma medidas más duras.
Acompañan a la presidenta los viceconsejeros de Sanidad, Zapatero y Armengol. Todavía no está en el punto de ruedas de prensa Ángel Gabilondo. Esperamos para dentro de unos minutos su comparecencia tras este encuentro con la presidenta regional.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 24, dos años en funciones, lleva la cúpula del Poder Judicial que encabeza Carlos Lesmes y ahora se podría desbloquear esa situación. El PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso la reforma que reduce la mayoría necesaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, no sería necesario el apoyo del PP, que ahora tiene bloqueada la renovación. Si el gobierno, perdón, seamos precisos, si el PSOE y Unidas Podemos hacen lo que están diciendo que van a hacer, tanto Vox como Ciudadanos como el PP recurrirán al Tribunal Constitucional, informa Noelia Ontoria.
Buscan convertir en irrelevantes los votos del PP rebajando la mayoría necesaria para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los actuales 3/5 de la Cámara, 210 diputados, a una mayoría absoluta, 176, y a esa suma el Gobierno si llega con sus actuales socios de coalición. María Jesús Montero, ministra portavoz, acusaba a los populares de haber provocado esta situación.
Ejerciendo una suerte de insumisión, de rebelión constitucional que no se entiende, y mucho menos para un partido que se autoproclama constitucionalista frente a otros partidos.
La portavoz popular, Cuca Gamarra, tachaba de dictatorial la medida y anunciaba un recurso al Constitucional, fórmula que secundaba desde Vox Iván Espinosa de los Monteros.
Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene.
Presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La reforma limitará al CGPJ cuando permanezca en funciones para que no pueda designar cargos judiciales, aunque no anulará los más de 50 nombramientos hechos durante los 2 años con el mandato caducado. La fórmula de la proposición de ley vía Parlamento evita al Gobierno tener que pedir la opinión del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del propio Consejo General del Poder Judicial, por lo que el cambio podría estar listo en 2 meses.
8 y 26, Onda Madrid ha estrenado este martes un nuevo espacio de actualidad denominado Madrid a Debate, moderado por el coordinador de informativos de esta casa, David Junquera. Va a permitir acercar a los oyentes el día a día de la Asamblea de Madrid y va a contar con las opiniones de los 6 portavoces de los grupos de la Cámara. Nos resume esta primera entrega Luis Mínguez.
Debate dinámico en el que lo más destacado ha sido constatar de nuevo las disensiones dentro del gobierno regional sobre el estado de alarma. César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Si levantamos el estado de alarma, ¿a dónde vamos? ¿A qué vamos? Porque es obvio que la Comunidad de Madrid no está en una situación buena como para no tener restricciones serias, muy serias.
El portavoz popular, Alfonso Serrano, defendía que las medidas sanitarias que había adoptado la comunidad estaban funcionando sin necesidad de la imposición, en sus palabras, del gobierno central. Lo hacía con un símil sanitario que recogía para responderle el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña.
Cuando tú ves que va remitiendo, que va la cosa mejorando, no le doblas la dosis para ver si se cura antes, lo mantienes, el paciente, con el tratamiento porque crees que es el correcto. Eso es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid.
Básicamente la Comunidad de Madrid es como un enfermo que tiene 40 grados de fiebre y al día siguiente tiene 39, pero es que 39 es mucha fiebre uh-huh. vista en términos absolutos.
Vox ha marcado territorio frente a unos y otros en boca de su diputado autonómico Jaime de Berenguer.
Tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid como el gobierno central han fracasado porque han tenido que llegar a la medida más extrema para que no nos muramos o para poder salvar lo que haya.
Apelación al entendimiento por parte del PSOE y a las cifras por parte de Unidas Podemos. Escuchamos a Modesto Noya y a Jacinto Morano.
No podemos estar debatiendo si lo mejor es cuál es la mejor solución jurídica, si el estado de alarma o una orden de la consejería. Lo importante es que entre todos decidamos ponernos de acuerdo en qué medidas son las que se necesitan.
Yo sé que el Gobierno de la Nación ha puesto en la Comunidad de Madrid 3.400 millones de incremento presupuestario para sanidad, para educación, para políticas sociales. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto cero, no cierto, redondo, cero, cero patatero o zapatero.
Un debate que podrán escuchar en nuestra sintonía 2 veces al mes.
Bueno, pues van a ser las 8:30, tiempo en que llegará ya Nacho Aranda con su equipo para darles cuenta de ese Ucrania-España, la selección española de Luis Enríquez, que vuelve. Vamos a ver qué es lo que pasa, lo tiene fácil sobre el papel, ya veremos sobre el terreno. Volveremos a las 11 con Agustín Valladolid y con José Marcos y con una entrevista que espero que nos valga para aclarar lo que está pasando con el Poder Judicial y lo que pretende hacer el Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el Consejo General. Estará con nosotros María Jesús del Barco, que es la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Como les digo, eso a partir de las 11. Ahora, el deporte y la selección española de fútbol.